Estamos listos para empezar. Buenos días. Qué gusto estar con todos ustedes. Vamos a empezar una sección de dos partes con la presentación que voy a hacer. Voy a continuar esta tarde con la sección número dos. Va a ser una clase sobre las profecías y noticias mundiales. Para muchos de ustedes van a ser familiares, a otros es nuevo. Voy a hacer un enfoque y traer materia y un enfoque que no había hecho antes y espero que se manifiesta en forma favorable y si no, me van a realmente hacérmelo ver. El título de esta presentación, vamos a elevarnos por encima de las noticias. Escuchamos la noticia, lo que está pasando en el mundo, y vamos a hablar de la profecía bíblica, y lo voy a hacerlo de una perspectiva de América Latina, es un poco diferente. Tenemos una narrativa profética, una historia profética en la Iglesia de Dios. Las profecías bíblicas es una parte muy importante. Mucho de la Biblia tienen profecías. Tiene que ver con el nacimiento de Cristo y de la segunda venida de Cristo, profecías de las naciones, de antiguas y modernas naciones. Y por eso estudiamos la profecía bíblica para entender el propósito de Dios y el plan de Dios y entender por qué el mundo es como es y hacia dónde se dirige en el plan de Dios. En la iglesia hemos publicado muchos folletos sobre este tema de la profecía. Yo tomé prestado de la oficina varios de los folletos que han sido traducidos. Rusia en la profecía bíblica. El Apocalipsis sin velos. El cercano Oriente en la profecía bíblica. Medio Oriente en profecía bíblica. ¿Qué puede entender la profecía bíblica? ¿Cómo entender las profecías bíblicas? Y esta, Estados Unidos y Gran Bretaña, la profecía bíblica. Tienen mucha materia en español, en la temas de proféticos en la iglesia. La profecía bíblica enfoca mucho en la ciudad de Jerusalén y en Medio Oriente, como este folleto muestra. En Europa también. Y la profecía bíblica también enfoca en Europa y en los Estados Unidos. Pero el tema más profético es obviamente el regreso de Jesucristo y el reino de Dios. Eso es número uno, términos de profecías bíblicas. Pero Dios nos escogió y nos mostró muchas cosas de nuestro mundo actual. Y es un mundo muy complejo, mucha historia que ha moldeado nuestras naciones. Y los acontecimientos actuales que están pasando también, que son muy complicados, que impactan nuestras vidas a veces más, lo que son las pestes y lo que afectó a todo el mundo, ese COVID. A veces pasan cosas entre las naciones que impactan económicamente a nosotros, como tarifas que toman lugares y los precios suben en ciertos víveres y otras cosas. Nos impactan de muchas maneras y necesitamos entender lo que está pasando en el presente y en el futuro en luz de las profecías bíblicas. Por eso es que pasamos nuestro tiempo en la iglesia sobre este tema profético. Déjame preguntarle, ¿qué de América Latina? ¿En qué encaja en la profecía bíblica o si lo hace? Hablé de Jerusalén, del Medio Oriente y de otras naciones, pero ¿qué de América Latina? ¿Dónde encaja en este narrativo bíblico? Es importante que entendamos el por qué y cómo impacta a América Latina. Se representan a muchos países. Es una región muy populosa y en asuntos mundiales es importante. Y a veces ha sido impactado por otras partes del mundo. Y actualmente estos países latinoamericanos. Es importante que en la iglesia entendamos cómo reaccionamos a las noticias de eventos hoy día en una forma que está enmarcado en el contexto de lo que Dios está haciendo y cómo Dios ha moldeado el curso de las naciones. Déjeme ser directo. Debido a los problemas entre los Estados Unidos y América Latina, esto ha creado ciertos problemas y históricamente tensiones entre mi país y lo que es América Central y el resto de América Latina. Esta imagen ilustra esa relación de que dicen, váyanse los yanquis. No me han dicho que me vaya a mi casa y espero que no lo hagan cuando ya terminemos. Pero hay mucho que está pasando en nuestro mundo actual que necesitamos entender. Hace un año atrás eligieron a Donald Trump por segunda vez como presidente y desde el primer día empezó a hacer muchas declaraciones y firmando mandatos que ha creado bastante reacción y turbulencia y disrupciones con tarifas. Cuando bombardearon los centros, los reactores nucleares de Irán y paró la influencia de Irán en esa área y el Medio Oriente también. Pero desde el inicio de su presidencia ha hecho ciertas declaraciones que ha impactado las relaciones y pensamientos de América y de América Latina respecto al canal de Panamá. Las relaciones ahí. Los Estados Unidos construyó ese canal hace más de 100 años atrás, pero entonces, en 1999, en un tratado, le entregó al canal de Panamá, el para control, pero el presidente Trump ha dicho en tiempos recientes que le gustaría que regresara en control de los Estados Unidos. No quiero meterme en la política de este asunto, pero entender que esto representa uno de los problemas que necesitamos entender y poder reflexionar sobre ello en nuestro pensar. Y como menciono, es que poder elevarnos por encima de este bullicio de noticias. Este mapa muestra una porción de los Estados Unidos, América Central y la parte norteña de Sudamérica, para mostrar, como muchos saben, en actualidad, pero aquí tenemos una bloqueada de Venezuela y están bloqueando esa área, están parando naves, causando bastantes problemas en un esfuerzo para echar el gobernante de Venezuela, Maduro. Y esto es uno de los puntos de roce de nuestras áreas. Quisiera señalar la parte geográfica, la configuración de esta región y mostrar lo que pasa con nuestras regiones. Es muy importante en los asuntos mundiales. Y en Cuba, por ejemplo, que quien quiera que controla estas regiones, controla el acceso a la parte comercial que impacta ese bienestar de las naciones. Ha tenido los Estados Unidos una historia muy complicada con Cuba, pero está Cuba en una parte central del Golfo de México. Los Estados Unidos tienen un acceso a enviar muchas naves a todo el mundo. Por eso es que la construcción del canal de Panamá fue muy importante. Sí. Aquí vemos el canal de Panamá para transportar los bienes entre el Atlántico y el Pacífico. Y Cuba controla mucho del acceso del Golfo de México. Quien controla Cuba, si es un poder hostil, controla Estados controla Cuba, puede impactar el comercio y la situación económica de los Estados Unidos y de América Latina también. Ha sido una parte, punto neurálgico, muy delicado este punto. Estas son noticias actuales y hay que saber los porqués y por qué ha sucedido y mucha información detrás de todas las acciones y la historia que involucra todo esto. Pero es importante que usted y yo y la Iglesia de Dios nos elevemos por encima de estas noticias y entender la historia y los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica y lo que sucede en el futuro cuando enmarcamos nuestros pensamientos y acciones y puntos de vista del punto de vista bíblico. Estamos en un terreno bueno, bíblico, y que nos une en vez de dividirnos. Es muy importante la Iglesia que mantengamos esa unidad en este nivel para que podamos estar juntos para cumplir la misión que tenemos y la visión de que Cristo tiene para nosotros, parte de su cuerpo espiritual. Somos miembros espirituales del cuerpo de Cristo. A pesar de que venimos de otros países, que hablamos otros idiomas, nuestra historia y culturas nos han moldeado en una forma y elevarnos por encima de todas estas noticias cotidianas. Y este es mi propósito hoy día para poder entenderlo mejor en las profecías bíblicas y donde nos encaminamos. Hay una escritura que quiero llevarles, y como es una escritura fundamental en la Biblia, es en el libro de Hechos, Hechos 17, versículos 26 y 27. Es que durante el sermón que el apóstol Pablo en Atenas a los filósofos griegos en el monte de Marte, es uno de los sermones más importantes en el libro de los Hechos, es un sermón singular. En medio de este sermón que Pablo está entregándolos a unos eruditos griegos, está hablando sobre el Dios desconocido. Y habla del hecho de que Atenas era una ciudad muy religiosa. Pablo dice que eres muy religioso y tiene muchos templos y altares. Y he notado que tiene un altar al Dios desconocido. Y ese Dios quiero que explicarles a la mente humana, a ese Dios que no lo conocen, el Abraham de Abraham, Isaac y David y Jacob. Y hace un comentario acá. Y este comentario dice, versículo 26, y de una sangre este Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Todos somos de una sola sangre, todas las naciones, etnias, dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y después del diluvio, Dios estableció en diferentes regiones del mundo, y Pablo entrega más detalles sobre esto, que es Dios que ha determinado los tiempos y los límites de sus habitaciones. Él determinó dónde iban a vivir en África, la raza negra, en Asia, en esa vasta, esa región tan inmensa, y en América Latina y Europa y América del Norte. Todas estas regiones vastas, nos dice acá, que Dios ha determinado en una forma amplia los bordes de la historia. Sabemos que a través de la historia personas han emigrado de un lado al otro, pero la gran mayoría de las personas de las áreas raciales todavía están. Y a pesar de las emigraciones en nuestro mundo actual que ha causado y crea muchos conflictos y tensiones entre naciones, que son parte de nuestro mundo aproblemado. Y por eso es con el diseño y Dios que determinó dónde iban a vivir. Y ha determinado sus tiempos prefijados. Ha determinado el alza y el decaimiento de las naciones. Egipto tuvo su tiempo de una potencia mundial en tiempo de Moisés y los hijos de Israel. Se habla también de todo lo que es las naciones de Asiria, de Babilonia. Y entendemos acá que todas estas naciones, Dios dijo cuándo iban a subir y cuándo iban a bajar. Y así es como Pablo se refería a ello en el plan de Dios, que debe determinar el curso de la historia. Y como vamos a ver, y como la historia se ha desarrollado desde las decisiones que se tomaron en el huerto del Edén por Adán y Eva y rechazaron el conocimiento del árbol de la vida. Y estableciendo el curso de la humanidad y que iban a estar bajo ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso nos lleva a las promesas de Dios a Abraham y de los descendientes de Abraham, y empezamos a ver una imagen muy clara por qué el mundo se ha desarrollado como lo ha hecho, lo bueno y lo malo, la pobreza y la riqueza, el bien y el mal, tiempos de guerra, tiempos de paz, tiempos del sufrimiento y tiempos de bendición entre las naciones. Y podemos tener un entendimiento por qué es el mundo como es y por qué América Latina y en Estados Unidos, África, señor Myers y el señor Light también han viajado mucho a África, a Asia, el nivel de pobreza y naciones que no tienen ustedes o yo en forma comparativa. Y eso me ayuda a entender. He estado en África y he visto la pobreza. Y te rompe el corazón. Quiere hacer algo, quiere darle dinero, comida, quiere ayudarlo a mejorar sus vidas. Y en la iglesia queremos ayudar a los miembros, pero es tan pequeño todo lo que se puede hacer en comparación con los problemas, pero sabemos el porqué. En el entendimiento del porqué podemos llegar a Dios y su propósito y una mente clara que tiene los conocimientos. Es tan importante entender esto y la unidad que nos junta y nos une para trabajar juntos hacia ese reino de Dios y una familia espiritual. Es tan importante y crítica que tenemos que surgir y elevarnos por encima de nuestras historias y de lo que está pasando y mantener nuestra visión del reino de Dios y la misión que está llevando a cabo. Y llegamos a entender lo que es, dice la Biblia. La razón que Dios ha creado el mundo actual, cuando las naciones buscan, como dice aquí en Hechos 17, dice, para que busquen a Dios, versículo 27, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
The backdraft is the best thing in the there ever.
Aquí dice que uno puede palpar cuando uno estudia la historia, que el hombre hace mucho palpar, buscar entendimiento, buscar paz, buscar a Dios, buscar por entendimiento. Y no siempre lo encuentran. Pero Dios dice que en términos finales, todos lo van a encontrar. El contexto de este mensaje, aquí con los filósofos atenienses, y ellos le dieron la espalda a este mensaje. Hay mucho que se ha hecho para enlodar y ocultar el mensaje verdadero de Dios. Quiero hacer un repaso de estos tiempos prefijados por Dios para crear estos un trasfondo para la historia de América Latina y los porqués de lo que ha pasado. Ha sido muy útil de esta perspectiva cuando estábamos ayer viendo el Museo Nacional de Historia ahí en el Parque de Chapultepec, entender mejor, traerlo de esta manera, esta información. Vamos, en el libro de Daniel, hay dos capítulos de Daniel, del rey Nabucodonosor. Les han entregado este folleto de Daniel. Uno de los miembros de Milwaukee es aquí un gráfico sobre el libro de Daniel. Lo pueden ver. Van a ver aquí en el lado. En capítulo 2 de Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, una gran imagen. Y este capítulo registra este sueño y la interpretación, la cabeza de oro, brazos de plata, el cuerpo aquí, la cadera de bronce y después las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Y nosotros tenemos el entendimiento por muchas décadas y es una, lo que yo creo, una interpretación correcta. Y esto no es un entendimiento exclusivo nosotros, pero hemos escrito bastante en detalle sobre este tema. En esta imagen, la cabeza de oro es Babilonia. Esta es la cabeza de oro. Los brazos y hombro son el imperio persa. El imperio de bronce fue el imperio griego. Quería decir que los brazos eran Persia y Medo-Persia, y después viene la parte de las caderas y todo, que el bronce son los griegos con Alejandro Magno, que impactaron las historias del Antiguo y el Nuevo Testamento y continúa teniendo un impacto hoy día. Y la cuarta sección tiene que ver con las piernas de hierro, el Imperio Romano, y tienen un impacto más poderoso en la historia porque está edificado sobre los demás, las civilizaciones anteriores. Y lo que acabamos de ver en Daniel aquí y Hechos 17, lo que estaba hablando, 27, que Dios ha determinado los tiempos de Babilonia, de Roma, de Persia y otros imperios importantes a través de la historia. Estos cuatro están enfocados en la profecía de Daniel. La profecía de Daniel, Dios tiene un propósito para eso. En mi clase de Daniel y Apocalipsis, entra en más detalle. Eso está en el internet. Sería bueno traducirlo al español, esas clases sobre Daniel y Apocalipsis. Eso voy a dejarlo como algo aspiracional que alguien se ocupe de eso. La visión de Daniel muestra la interpretación que toda esta estructura sería superada con una piedra que no es cortada con manos, que golpea a los pies. Y esta piedra representa el reino de Dios que Cristo trae. Y todo este sistema va a desplomarse. Nunca va a existir otra vez. Se convierte en puro polvo que es soplado y desaparece. En Daniel capítulo 7, también hay un sueño de Daniel. El capítulo 2 de Daniel es el sueño de Nabucodonosor, pero el sueño de Daniel se encuentra en el capítulo 7 y es un poco diferente. Tiene bestias que aparecen que representan estos cuatro imperios. No ve una imagen, sino múltiples bestias que surgen del mar y son aquí potencias del mundo. En Daniel 7, 1 nos dice que aquí eran naciones que surgen. La primera que nos dice aquí en el versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila, que iban a ser removidas después, esas alas. En nuestros folletos entran en eso. Y esto está interpretado como Babilonia. La segunda bestia que ve es en el versículo 5 de Daniel 7, que es el imperio Medo-Persa, que representan estos compuestos de como un oso devora a muchos. Y esto encaja con el imperio Medo-Persa. Una tercera bestia es un leopardo con cuatro alas. Tiene cuatro cabezas. Representa el imperio griego, Alejandro el Magno. Sus conquistas eran como un leopardo que saltó de Grecia al continente asiático y destruyó el imperio persa. En 3 años, y llegó hasta las fronteras de India, pero los soldados se rebelaron, volvió a Babilonia, había conquistado Egipto, todo también con la tierra de Israel, murió en Babilonia en el año 33 y dividió su imperio en los cuatro generales. Y ahí vienen las cuatro cabezas de este leopardo. Tiene un impacto bastante grande hasta nuestros días. Y la cuarta imagen de Daniel es, aquí dice versículo 7, una cuarta bestia espantosa y terrible. Estos son dibujos Bye. Es un miembro de la Iglesia de Dios. Se llama Bruce Long, el que pintó todos estos dibujos. Muy bien hecho. La cuarta bestia es Roma, descrita como muy espantosa, terrible, dientes de hierro, 10 cuernos. Es interesante que tiene también un pequeño cuerno con ojos como el hombre, que habla palabras pomposas y saca a tres de los cuernos para decirles que estamos tratando en Daniel. Esto es lo que habla en Daniel capítulo 2. Cuatro imperios: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Daniel 7, igual los cuatro imperios: Roma, Persa, griego y romano. Hay algo que está pasando en otras partes del mundo, lo que era México, en Chile, en Argentina, en estos tiempos. Claro que sí. Hay inmensas pirámides cuando fueron construidas. Algún tiempo de la existencia de estos imperios. No saben todos los detalles los arqueólogos, pero el punto es que había muchas cosas que estaban pasando en muchas partes del mundo durante este tiempo que se menciona acá, de los cuatro imperios en Daniel. Pero Dios no enfoca en ellos. Enfoca en estos cuatro imperios con el propósito de su plan. Eso estoy diciendo, eso no disminuye todos los otros pueblos en todas partes, en Asia, África, en el norte o sur América. Pero sabemos que no es. Estaba en el enfoque principal aquí de Dios para las naciones. Y podemos ver por los artefactos que se encuentran que su adoración, su visión y todo lo que hablaban de sus dioses era muy distinto que lo que dice la Biblia. Satanás ha engañado al mundo entero, pero ese es otro estudio, otro tiempo. Pero quiero hacer el punto que lo que tenemos en Daniel es algo que Dios está haciendo y guiando estos evanes. Es su plan que se está desarrollando a cabo. Debemos entenderlo y elevarnos por encima de todo lo otro. Subir y trascender todas estas noticias cotidianas, mundanas. Y sabemos que hay una visión del mundo que hemos aprendido a través de las Escrituras y estamos en terreno firme y sólido que nos va a mantenernos adelante. Esta imagen de esta cuarta bestia de Daniel, nuestro entendimiento profético era el Imperio Romano y múltiples resurgimientos de este mismo imperio a través de la historia. Y aquí lo pueden ver en esta guía que le entregó. Yo creo que esto es correcto y es verdadero. Y lo he encontrado, he probado en mis estudios de historia secular, no solamente bíblica. Inclusive escritores de hoy día y miran el mundo que Roma va a estar hasta el final de los tiempos, esa influencia. Puedo mostrarles libros por eruditos franceses y autores que habla exactamente lo que enseñamos desde una perspectiva secular, pero él sabe que Roma tiene un papel en esos tiempos del fin. Estos cuernos, vamos a saltar al cuarto cuerno de los 10 que hay acá en esta cuarta bestia. este cuarto cuerno es el emperador Justiniano. El quinto cuerno es Carlo Magno. Saben que es el primer imperio sagrado romano. El sexto es Otto el Grande. El séptimo cuerno de esta bestia de Roma es Carlo V, que es Carlos el Quinto, que en español es Carlos el Primero de Habsburgo, que fue uno de los emperadores. Y llegó a esta parte del mundo. Brevemente voy a llevarlos a los otros cuernos. Después tenemos el octavo cuerno, Napoleón. Y también afecta a este lado del mundo con el impacto al imperio francés en Cuba, en América, Estados Unidos y también México. El noveno cuerno, Hitler-Mussolini, esa alianza que formó las guerras de la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer cuerno es un poder europeo que está formándose ahora. Si enfocamos en Europa, porque Europa es una parte muy grande de la historia de este cuento. Este emperador Habsburgo, ¿cuál era su imperio? Europa. España, Austria, Francia, Carlos el Quinto y su imperio. Voy a tomar unos minutos para enfocar en eso. Carlos el Quinto, Carlos V, uno de los emperadores del Imperio Sagrado Romano, fue coronado por el Papa de la Casa de Habsburgo. Ayer fuimos al Castillo de Chapultepec, en donde Maximiliano, el emperador francés, el hijo de uno de los emperadores ahí también, de esa descendencia, que vino, solamente duró 3 años, y es una de las, pero es de la casa o dinastía Habsburga, y él, y volviendo a este Carlos V, heredó grandes regiones, Italia, Francia, y por la España también, heredó muchos países de América Latina. Este muestra la extensión del Imperio Habsburgo en Carlos V. Toda esta parte, toda Europa moderna, este mapa amarillo y naranjo, y de una forma u otra, estaban bajo la bandera de Carlos V y el imperio ahí de Habsburgo. Cuando yo me crié en Estados Unidos, que esta zona de Missouri una vez era parte del imperio de Habsburgo, antes de la compra de Luisiana, todo ese territorio, pero antes era parte del imperio español. Era parte de la herencia española, de técnica del imperio Habsburgo. Porque yo nací en un lugar donde estaba controlado por la bestia. también California, todos estos lugares. El punto es que era un gran imperio bajo Carlos V y los Habsburgo. Y en las Américas es significante. Cuando se estudia en la historia, Carlos heredó estos dominios del norte y el sur de América Latina. Tenía la autoridad del papado en lo que debía hacer. El papado, a través de alianzas, estaba ligado a todos estos dominios. Y a través de todos los Andes hasta la punta de Sudamérica, impactó mucho todos estos lugares con su administración. Esta corona imperial, lo vimos en la carroza ahí y los muebles de ese imperio. Carlos V mezcló la corona imperial y la autoridad papal en estos dominios. El impacto de la influencia fue profunda y es duradera y todavía está aquí a través del catolicismo y el impacto del Estado y la Iglesia. No puedo enfatizar la mezcla y la unión del Estado con la religión. Eso es bíblico. Sí. Cuando llegamos a Apocalipsis, tenemos dos seres, la bestia y el falso profeta. Es una combinación del poder político y religioso que va a impactar al mundo entero. Apocalipsis nos dice eso, pero esa historia nos lleva a Daniel y las profecías de esta bestia. Esta historia moderna en esta región de ese séptimo cuerno, Carlos V y los Habsburgos, impactó al mundo, en particular en esta región del área de América Latina. En múltiples niveles que involucran el poder imperial de Roma y el poder y de las enseñanzas falsas que persiguieron la verdadera iglesia desde los tiempos de Hechos a través de todo este periodo histórico del catolicismo. Y se unieron con los poderes romanos, la iglesia y el Estado, y tuvieron impacto en este mundo y en esta región en particular. Cuando llegamos al impacto del catolicismo, América Latina, por ejemplo, lo vemos en todas partes. Ustedes lo conocen, lo ven, el impacto. A través del control y poder de los siglos anteriores del catolicismo, de la evangelización, de la mezcla, de la autoridad papal entre las personas de todas estas regiones. Mucho forzado a punta de espada. Una foto que vimos en el museo que me impactó mucho por un artista moderno de esta lucha entre dos civilizaciones. Me olvidé del artista. Es una imagen de águila de los pueblos indígenas de México y toda América Latina. En una lucha mortal con uno de los conquistadores españoles montado en un caballo. Y están los dos, el águila, aquí es indígena, está atravesando una lanza por la garganta del conquistador y el conquistador metió la espada a través del abdomen de este indígena. Y es mostrar esta cultura, las dos luchas y culturas durante todos estos siglos. Toda esa historia nos mostró nuestro guía, que se ve abajo en las cenizas y fuego. Hay una imagen de el águila con la serpiente en la boca, que es una forma de idealizar que lo que se iba a convertir en México y a través de su independencia iba a salir de las cenizas de esta lucha entre estas dos civilizaciones. Si uno lo ve desde el punto de vista bíblico, el impacto de estas profecías de Daniel que llegan a este mundo y hacen su marque. Esta parte de los Habsburgos y todo. Y este otro dibujo de sacerdotes católicos están bautizando a una persona, es un noble indígena. Y aquí vemos soldados españoles, el Estado y la religión unidos, bautizando al cristianismo de la Iglesia Católica y la mezcla de la cultura católica con la de los indígenas. Y es parte de la historia religiosa de esta región hasta hoy día. Estas dos pinturas me impactó bastante. Y lo he visto en mis otros estudios. Y termino ahora con esta foto que tomé en Alemania, en Aachen, de uno de los emperadores de Carlomagno, de un Jesucristo sentado en un trono y al lado, arrodillado, en su mano izquierda, está Carlomagno, el emperador romano sagrado, y el Papa Leo, y están arrodillados ante Cristo, esa combinación de Estado y religión gobernando aquí en la tierra, a través de este sistema que en Daniel habla y después elaborado en el libro de Apocalipsis del Estado y la Iglesia. Y esas dos fotos aquí en México mostrando el impacto de todo esto. Y Europa. Y esto, todo lo que se está llevando a cabo. Y apresamos todo esto. Que Dios ha determinado los lugares y los tiempos, los límites dentro de un sistema que se ha desarrollado, que ha tenido un gran impacto. Voy a pausar y esta tarde voy a hablar de la parte 2. Y quiero mostrarle el otro hilo de la historia de esto, cómo Dios ha trabajado, cómo ha trabajado a través de los pueblos abrahámicos, cómo eso todo se conjuga con todo lo que estamos hablando y apreciar y entender la relación entre nuestras naciones de los del oeste, para que podamos elevarnos todos por encima de las noticias cotidianas.